Radio Praga Noticias.
Inaugurada en Praga la Escuela de Verano de Estudios Eslavos, copia de la Biblia del Diablo se expone en Rajhrad. Se celebra la Escuela de Cine de Verano de Uherské Hradiště. Este sábado se inició la edición número 52 de la Escuela de Verano de Estudios Eslavos. Casi 200 extranjeros de 35 países del mundo aprenderán durante el próximo mes el idioma checo en la Universidad Carolina de Praga. Debido a un creciente interés de participantes de América Latina y España, este año por primera vez los presentes podrán estudiar el checo por medio del español. Además de cursos de gramática, conversación, historia y cultura checa, el programa incluye excursiones a lugares de interés turístico en todo el país. Las costumbres y tradiciones celtas las acercan a los ciudadanos checos las festividades celtas del fin de la cosecha, que este sábado tienen lugar en la localidad de Nasavrky, a unos 100 kilómetros al este de Praga. Ana Frantalová, una de las organizadoras de la actividad, recalcó que algunas de las tradiciones celtas del campo se asentaron en la República Checa. También aquí el fin de la cosecha se festeja con baile, música y comida en abundancia. En las festividades de Nasavrky, los presentes pueden conocer los oficios más practicados por los celtas, como la fabricación de joyas, de vajilla y otros objetos de cerámica, así como la herrería. En el monasterio benedictino de Rajhrad, cerca de la ciudad de Brno, al este del país, se expone una copia de la Biblia del Diablo, el manuscrito medieval más grande del mundo. En Rajhrad se rodará con esta oportunidad un documental sobre el oficio de encuadernación. La réplica de la Biblia del Diablo, creada por los maestros checos en encuadernación Jiří Fogel y su hija Pavlína Rambová, permanecerá en el monasterio de Rajhrad hasta el 3 de agosto. El original del famoso Codex Gigas, que se encuentra en Estocolmo, surgió en el siglo XIII en el monasterio benedictino de Podlažice, en Bohemia Oriental. La sucursal capitalina del democristiano Partido Popular apoyó al director de la Biblioteca Nacional, Vastimil Ježek, quien baraja la posibilidad de demandar a la Alcaldía Mayor en relación con los terrenos en la planicie del Etna, destinados originalmente a la construcción de un nuevo edificio de la biblioteca según el proyecto del arquitecto Jan Kaplitsky. Los concejales de Praga prometieron en 2006 vender los terrenos respectivos a la Biblioteca Nacional, pero la venta no se ha efectuado hasta el momento. En la ciudad morava de Uherské Hradiště, al este del país, tiene lugar la 34ª edición de la Escuela de Cine de Verano. El evento, iniciado el viernes, ofrece casi 400 proyecciones de cortometrajes y largometrajes, conciertos y exposiciones. Entre los invitados de honor figura el director de cine vasco Julio Medem, el realizador palestino Rashid Masharavi y el escritor checo Pavel Kohout. La Escuela de Cine de Verano de Uherské Hradiště se prolongará hasta el 3 de agosto. Hasta aquí las noticias en Radio Praga con Ivana Vonderkova.
Sintonizan Radio Praga, estimados oyentes, que les ofrece a continuación los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y 7x24. Les deseamos una agradable audición.
Legados del pasado,
testimonios del presente.
Eres hija de un criminal, escuchaban con frecuencia las descendientes de presos políticos en la Checoslovaquia comunista en los años 50 del siglo pasado. Cuando iban a la escuela básica, sus pedagogos las tildaban en presencia de los demás alumnos de hijas de un enemigo del Estado. Durante años sus destinos no interesaron a nadie. En 1999 se publicaron testimonios de 12 de ellas en una tesis de doctorado. 9 años después cuentan su historia en un proyecto audiovisual educativo denominado Hijas de los años 50. Más con Andrea Fajkusova.
Podíamos escribir al padre una vez al mes como máximo,
dependiendo de cómo se portaba en la cárcel, llegaban sus cartas y él recibía las nuestras. Cuando lo visitamos por primera vez en la cárcel, no lo reconocimos. En vez de un hombre guapo, con pelo negro rizado de 100 kilos de peso, apareció en una cámara de madera una ruina humana.
Viera Petlichkova es una de las 37 hijas de los años 50 que participa en el proyecto audiovisual que descubre las formas ocultas de la persecución del régimen totalitario en Checoslovaquia en la segunda mitad del siglo XX. Tenía 11 años cuando en agosto de 1953 encarcelaron a su padre, antiguo líder de la agrupación Scout Checa Junak, y lo condenaron a 10 años de prisión por traición a la patria. A su padre lo pudo ver en la cárcel una vez al año, con visitas de apenas 20 minutos. La doctora de psicología Jana Švehlová es también hija de un preso político. En el año 1966 emigró a Estados Unidos y ahora reside en Washington. Hace 10 años buscaba un tema para su tesis de doctorado.
Vino de visita a nuestra casa un emigrante checo que estudió en Checoslovaquia antes del año 1968 y dijo a nuestros amigos estadounidenses, durante el comunismo cada persona inteligente pudo estudiar. A mí me echaron de la escuela por motivos políticos después del octavo grado. Tuve que ir a trabajar a una fábrica, pero ni me permitieron aprender un oficio. Podía trabajar solo de obrera ayudante. Esa noche casi me dio un ataque.
Jana Švehlová señala que durante toda la vida sufrió complejos de inferioridad por no tener estudios. Pudo hacerlos mucho más tarde, a una edad madura. Poco tiempo después de esa visita la invitó a cenar la hija de Milada Horáková, política checa ejecutada por el régimen comunista en el año 1950.
Ella me contó que después de que encarcelaran a su madre, llegaron a su casa agentes de la seguridad del Estado y le dejaron apenas 2 horas para coger sus cosas. Las metió en una sábana y abandonó la casa. Me di cuenta de que hay poca gente que no sabe quién es Milada Horáková, pero ¿quién sabe lo que ocurrió entonces a su hija adolescente y qué pasó a todos los hijos de los presos políticos menos conocidos y no solamente en Praga, sino también en las ciudades pequeñas y en el campo?
Jana Švehlová puso un anuncio en el periódico de la Confederación de los Presos Políticos, exhortando a las hijas de padres encarcelados por el régimen comunista en los años 50 a compartir con ellas sus experiencias. Contestaron 13 hijas. Jana Švehlová entrevistó a 12 de ellas, dando un impulso para encuentros regulares de estas mujeres desconocidas, golpeadas por el destino. Este año, las hijas de los años 50 fundaron una asociación cívica. Vera Petlichkova apunta que muchas de las hijas no han sido capaces de ajustar las cuentas con el pasado.
Hay entre nosotras algunas que hasta hoy en día necesitan ayuda de un psicólogo. Realmente nos marcaron para toda la vida. Una amiga nuestra creció en casa de su abuela que reclamaba contra su padre. Ella confesó que no sabía cómo llamar a su padre cuando regresó de la cárcel. Ella le volvió la espalda y hasta hoy le da pena eso. Por el contrario, yo recibí a mi padre como si se hubiera ido ayer, porque contábamos con un enorme apoyo en la familia. Pero en mi mente ese horror comunista me acompañó durante 37 años.
Eva Vláhová, también hija de un preso político, confirma que compartir vivencias comunes ayuda a mirar hacia el futuro.
Estuvimos orgullosas de nuestros padres. Queremos saber por qué esa gente sufrió y darlo a conocer a esta sociedad, porque algunos de sus altos representantes dijeron borrón y cuenta nueva. No, así no puede ser.
Ale Chara ne.
A to jsme přivezli balíček. A ten balíček, ten se odevzdával, jsme našli.
Trajimos un paquete que tuvimos que entregar a los agentes de la cárcel. Ellos lo desenvolvieron y todo lo que había lo cortaron en trozos pequeños porque buscaban mensajes secretos. Había una señora de Eslovaquia que traía huevos cocidos y ellos los pelaron y machacaron todos como si la gallina pudiera escribir algo dentro.
Una serie de documentales filmados por un grupo de estudiantes de la Facultad de Cine y Televisión de Praga, bajo la supervisión de la cineasta Helena Třištíková, en el marco del proyecto Hijas de los años 50, pretende rescatar esa parte de la historia checa que muchos desearían olvidar. La promotora del proyecto, Zuzana Dražilová, nació el 23 de agosto de 1968, dos días después de la invasión en el país de las tropas del Pacto de Varsovia. Su madre casi murió durante el parto porque el médico responsable se preparaba para emigrar.
Creo que lo que mostramos servirá como una gran advertencia ante lo que ocurre hoy en Bielorrusia, Birmania y otros países. Pienso que hemos hecho un proyecto necesario a nivel internacional.
Los documentales sobre las hijas de presos políticos de los años 50 serán distribuidos a partir de finales de agosto a escuelas secundarias que los solicitan como un material educativo importante que hace falta. Zuzana Dražilová indicó que en el futuro desearía ampliar el proyecto hacia los hijos para hacer un balance, pero todo dependerá de las finanzas.
Temo que de haber empezado con los hijos no habríamos llegado tan lejos porque a los hombres no les gusta compartir los sentimientos. También se dice que al sufrir un trauma una mujer acaba en el consultorio de un psicólogo, mientras que un hombre en un hospital con un paro cardíaco, porque lo conserva todo dentro.
El dolor y la falta de conciencia de sí mismo lo sufrieron igual los hijos como las hijas. Jana Švehlová explicó que el criterio principal de su trabajo fue la teoría psicosocial del psicólogo estadounidense Erik Erikson, según la cual la etapa más importante para el desarrollo de la personalidad de un ser humano es la edad entre los 5 y los 12 años.
Tenían que haber nacido entre los años 1948 y 1953 para ser alumnas de la escuela primaria cuando recibieron el estigma de hija de un enemigo del Estado. Entrevisté solo a mujeres para no complicar la cosa. Otro motivo fue que la sociedad checa sigue siendo patriarcal. Además, sabía que una mujer frente a otra mujer, una hija con otra hija, sería más abierta que los hijos porque sé algo de los hombres checos.
Muchas de las historias de las hijas de presos políticos están publicadas en la página web www.enemiesdaughters.com. Allí las leyó Jaroslav Kratochvíl, de 23 años, uno de los estudiantes de cine documental que se incorporaron al proyecto Hijas de los años 50.
Podría decirse que en el momento de iniciar la filmación estábamos preparados y nada podía sorprendernos, pero fue todo lo contrario, nos sorprendió absolutamente todo. Las narradoras dieron a las historias escritas una vida real, pudimos contemplar sus gestos y la expresión de su cara. Otra cosa que nos sorprendió fue la valentía y el orgullo con que nos contaron sus historias, que estaban siempre muy fuertes, cargadas de dolor y tristeza.
Pamatuju se, že jsem
Recuerdo que lloraba por las noches añorando a mi madre y a mi padre. Se me ocurrió que yo misma podría pedir indulto para ellos y escribí una solicitud al presidente. Fue muy ingenuo y tragicómico. Voy a leerles un fragmento de esa carta que guardé. Querido señor presidente, la palabra señor fue tachada y sustituida por camarada. Desearía tanto que esta carta llegara a sus manos. Me imagino a usted como un padre bueno de todos nosotros, de todos los niños y de toda la República. Le pido que cumpla mi deseo, indulte a mi padre. Soy la menor de mis hermanas. Mi padre tiene 60 años y sufre asma. Durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en un campo de concentración. Sufrió el pobrecito tanto. Le pido una vez más, devuélvamelo.
Prosím vás ještě jednou, vraťte mi.
Y a continuación en Radio Praga les ofrecemos una edición más del espacio
Siete por 24.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Freddy Valverde. En el estudio me acompaña hoy Ivana Vonderkova para presentarles los temas más destacados de esta semana aquí en la República Checa.
La prueba de la traición, del desamparo, así se podría llamar a la copia del documento que casi 70 años después de su firma los checos pueden ver, el Tratado de Múnich.
Una copia del documento que privó a Checoslovaquia de sus regiones fronterizas en vísperas de la Segunda Guerra Mundial se encuentra desde esta semana aquí en Praga.
Para Checoslovaquia significó una desilusión total. El 29 de septiembre de 1938, sus aliados Gran Bretaña y Francia suscribieron en la ciudad bávara de Múnich con la Alemania nazi y la Italia fascista el acuerdo a raíz del cual la joven República Checoslovaca perdió una tercera parte de su territorio, el 40% de su industria y casi 5 millones de habitantes. En las negociaciones no participó ningún representante checo. Este martes, el presidente del Senado checo, Přemysl Sobotka, recibió del director del Instituto Histórico Militar, Aleš Knížek, una copia fiel del Tratado de Múnich.
Queremos recordar ese acontecimiento con el cual se le derrumbó a Checoslovaquia el mundo. El documento será expuesto en el Palacio Kolovrat, en que sesionaba el gobierno de la Primera República Checoslovaca antes de la Segunda Guerra Mundial, así como el posterior gobierno del protectorado de Bohemia y Moravia.
En el Salón Verde del Palacio Kolovrat, al lado de la actual sede de la Cámara Alta Checa, los ministros checoslovacos esperaban en 1938 los resultados de las negociaciones en Múnich. Desde entonces se usa el dicho «acerca de nosotros, pero sin nosotros». El gobierno checoslovaco nunca obtuvo el documento, llegó únicamente una lista de las exigencias que debía cumplir. A partir del 28 de octubre, día del 90 aniversario del surgimiento del Estado checoslovaco independiente, el Tratado de Múnich será presentado en una exposición en el Museo Nacional dedicada al período de la Primera República entre 1918 y 1938, apuntó Aleš Knížek.
Deseamos para la exposición el original del Tratado de Múnich, pero hasta el momento el archivo alemán no nos lo quiere prestar.
En caso de buscar el nombre de Jan Jelinek en los libros de historia o en sitios internet, probablemente no encontraremos información alguna.
Algunos le llaman el Oscar Schindler checo porque, al igual que este quizá un tanto controversial personaje, Jan Jelinek salvó la vida a decenas de personas durante la Segunda Guerra Mundial.
Jan Jelinek, de 96 años de edad, por poco pasa desapercibido. Pudo engrosar las filas de los héroes olvidados, cosa que a él personalmente no le hubiera molestado. En los difíciles años de la Segunda Guerra Mundial, Jelinek fue predicador evangélico en Volinia, entonces territorio polaco. Después se alistó en el ejército checoslovaco con un único objetivo: ayudar al prójimo. En Volinia la guerra escribió uno de sus capítulos más complicados. La región fue arrasada por los nazis, al tiempo que en el lugar se protagonizaron cruentas batallas entre polacos, judíos y los nacionalistas ucranianos liderados por Stepan Bandera, que luchaban contra nazis y soviéticos a la vez. El jefe del Estado Mayor del Ejército Checo, Vlastimil Picek, entregó este martes una plaqueta de honor a Jan Jelinek como reconocimiento a su heroísmo y ayuda desinteresada a los más necesitados durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Jan Jelinek salvó la vida a unas 50 personas, indiferentemente de si se tratara de judíos, polacos, ucranianos o de miembros del movimiento nacionalista.
Los ocultaba en los establos, donde había una especie de búnker. En ese lugar vivían, se sentían protegidos, de lo contrario sabían que algo les podía pasar.
El predicador prestó asilo y refugio a hombres, mujeres, a familias completas. En determinado momento se encontraban en el mismo lugar enemigos declarados, que al final de cuentas eran todos víctimas de la guerra. La participación de la mujer en la política checa sigue siendo insuficiente y es inferior al promedio mundial. Un reciente estudio de la Asociación Cívica Foro 50% reveló que la República Checa ocupa el lugar número 74 en el mundo, situándose detrás de Zimbabue y Turkmenistán.
En Europa las mujeres representan aproximadamente el 20% de los miembros del poder legislativo y en los países escandinavos incluso un 39%. En la política checa, no obstante, sigue habiendo pocas mujeres. En la Cámara Baja hay solo un 15% de representantes del sexo femenino y en el Senado un 13%, según un reciente estudio de la Asociación Foro 50% que analiza la situación de la mujer en la política checa. La peor postura frente al tema la adopta el democristiano Partido Popular, a pesar de que las mujeres forman más del 50% de sus miembros, indicó María Jilková de la Asociación de Mujeres de esa formación.
El democristiano Partido Popular suele nominar a unas 10 mujeres como máximo para las elecciones a todos los niveles y eso es muy poco. En esa situación es difícil que las mujeres de este partido integren el Parlamento y ocupen cargos en las alcaldías regionales y locales.
Semejante es el caso del Partido Cívico Democrático. Mientras tanto, la socialdemocracia y los comunistas tratan de elevar la participación de la mujer en la política por medio de la aplicación de cuotas para su nominación a cargos políticos. En el Partido de los Verdes, a su vez, uno de cada tres candidatos a cargos políticos debe ser de sexo femenino. Una nueva receta contra la violencia en los estadios fue presentada por el ministro del Interior, Ivan Langer, pero resulta muy prematuro pronosticar los resultados de la campaña que tendrá que probarse en un encuentro de riesgo de la Liga de Fútbol Nacional.
El manual llamado Seguridad en Contiendas Deportivas incluye un resumen de los derechos y las obligaciones de los organizadores de los partidos deportivos, según resaltó el ministro del Interior, Ivan Langer.
Hemos confeccionado un libro de recetas para desarraigar la violencia de los estadios de fútbol que todos solicitaban. Ahora es importante aprovecharlo y cocinar según el mismo.
El Ministerio del Interior insiste en que el organizador del partido debe tener plena responsabilidad por la seguridad en los estadios. La policía debería intervenir solo en última instancia, cuando el organizador no sea capaz de asegurar el orden. Además, el documento hace hincapié en la implementación de medidas preventivas, como por ejemplo la creación de un registro de hinchas violentos que tendrían prohibido el paso en los estadios, según destacó el gerente de seguridad de la Asociación Checo-Morava de Fútbol, Miroslav Platil.
Sería idóneo no tener que expulsar a los hinchas violentos de las gradas, sino impedirles entrar en los estadios. Ese es el deber primordial que deben aprender y aplicar los organizadores de los partidos de fútbol.
Y con esta información deportiva ponemos punto final a la emisión de hoy de Radio Praga. Agradecemos la atención dispensada y les recordamos que esperamos su correspondencia en las señas de siempre.
Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o en nuestro correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, amigos.
Слушайте Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы сможете слушать наши передачи на коротких волнах. Уважаемые радиослушатели, в связи с переходом на летнее время изменяются частоты, на которых выходят в эфир передачи русской редакции «Радио Прага». Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Разница между универсальным и московским летним временем составляет 4 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» будет выходить в эфир на частотах 9445 кГц и 11600 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 11665 кГц и 15710 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7345 кГц и 13508 кГц.